La semana pasada, hermanos, estuvimos hablando de dos puntos principales. El primero es, o fue, cómo Dios, que es Padre de misericordia, no solamente se ocupa a Él de hacernos bien en todo el sentido de la palabra, sobre todo a los más débiles, a los más necesitados, a aquellos que no tienen recursos, sino que el mismo Dios que hace un bien nos manda a nosotros como su pueblo, como sus hijos, a hacer con los demás eso que Él quiere hacer en cuanto a la bondad y a la misericordia con sus hijos. En el segundo punto vimos la obra de Cristo, que además de ser una obra de salvación, se destacó por ser una obra de benevolencia, porque Cristo en toda su vida lo único que hizo fue hacer bien, no solamente en el sentido espiritual, sino también en el sentido físico. Se ocupó de los ciegos, de los sordos, de los paralíticos, de los muertos, de aquel que lloraba a sus muertos, de la tristeza, resucitó a su amigo Lázaro, y vimos cómo en cada uno de esos milagros el Señor era conmovido y compelido a obrar con misericordia, y que esa conmoción y ese sentimiento que el Señor sentía en sus entrañas es al que nosotros estamos llamados a sentir cuando vemos el dolor ajeno, sobre todo el dolor de nuestros hermanos. Ahora, la Escritura nos da normas para todo. Y si bien es verdad que es un mandato hacer misericordia, y si bien es verdad que Dios espera de nosotros que seamos misericordiosos y compasivos, también es verdad que esa misericordia es regulada por la palabra de tal manera que la podamos hacer con orden y de una manera efectiva que agrade a Dios. Y es de esa otra cara de la moneda que queremos hablar esta tarde. Vamos a ver el mensaje bajo tres encabezados principales. La labor diaconal, primero, un brazo de apoyo para la misericordia dentro de la iglesia. Segundo, principios de a quiénes y cómo debe hacerse la misericordia. Tercero, la gratitud del que recibe y cómo expresar esa gratitud al recibir la misericordia. Y finalmente, una breve conclusión. Antes, hermanos, consideramos pertinente aclarar que vamos a tratar un tema en cierta forma delicado. Hemos pedido al Señor que nos dé todo el amor y todo el apego a la palabra para decir toda la verdad de una forma edificante. Hay momentos en que estaremos hablando, si por favor no piense que estamos pensando en nada específico. Muchas cosas pueden venir a nuestra mente en una experiencia de mucho tiempo trabajando en el diaconado, pero no necesariamente estamos hablando de nadie en particular. Sencillamente de cosas que en la experiencia y en la vida de la iglesia y en la Escritura, que lo menciona, entendemos que es importante traer para edificar a la iglesia. Así que, por favor, hermanos, con esto en mente, vamos a hablar de cómo hacer misericordia y primariamente de los diáconos y su labor dentro de la iglesia. A los diáconos, hermanos, se les manda específicamente a buscar a aquellos que están en necesidad y a ministrar a esa necesidad como representantes de la iglesia en una forma específica. Y esa ministración debe hacerse no solo con la ayuda material, sino también con una ayuda espiritual. No es solamente dar, sino poder ministrar al alma de aquel que está afligido y con necesidad. Y si bien es verdad que toda la iglesia debe involucrarse en la misericordia, los diáconos de una forma específica están para esto como oficiales de la iglesia. Hay en el Nuevo Testamento dos oficios claramente claramente instituidos en la Iglesia de Cristo. El pastorado para el gobierno de la Iglesia, la predicación de la palabra y el cuidado de las almas, y el diaconado para ocuparse de las necesidades del pueblo de Dios. Pero ambos, en su esencia, no son más que una muestra palpable del cuidado y el amor de Dios hacia su pueblo y la humanidad en general, ya que, como vimos la semana pasada, en su infinita bondad, Él se ocupa del cuidado de su iglesia y de sus criaturas en general, de múltiples maneras. En ese contexto, el propósito bíblico del diaconado es revelar, y escuchen bien, hermanos, es revelar el corazón benévolo de Dios y el corazón benévolo de Cristo, y revelar a Jesucristo como Señor y Dios. Pero específicamente el ministerio del diaconado no nace junto con el ministerio del obispado o del pastorado. Cuando los pastores o los apóstoles, en ese caso, predicaban en la iglesia de Jerusalén, surge una necesidad en cuanto a las viudas de los griegos que decían que eran desatendidas. Parece que de una forma natural se ocuparon más de las hebreas, hasta por un asunto de amistad. A lo mejor no había malicia, estaban más cerca de ellas, a lo mejor las conocían, a lo mejor no había esa relación entre los griegos, porque los judíos, independientemente de todo, era un pueblo más coherente, y nos imaginamos que ya se conocían de la sinagoga, tenían cierta relación de amistad, y por eso es posible que no con un propósito determinado esas viudas de los griegos no eran correctamente atendidas, y eso trajo, como es natural, un malestar dentro de la iglesia. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Bueno, de una manera específica, buscaron a 7 hombres para que velaran porque esta situación no siguiera sucediendo dentro de la iglesia y ellos pudieran ayudar y ministrar en esta área para que los apóstoles que estaban predicando la palabra se pudieran ocupar de una manera específica en trabajar con las almas y seguir expandiendo el reino a través de la predicación. Vamos a buscar Hechos, capítulo 6, desde el versículo 1. Hechos, capítulo 6, desde el verso 1. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora, independientemente de esa situación, en la iglesia de Jerusalén se palpaba en ese momento una unidad y un ocuparse los unos por los otros que era de imitar. ¿Y cómo sabemos esto? Porque antes del diaconado existir, en el capítulo 4, versículo 32 al 35, dice lo siguiente: y la multitud de los que habían creído, y esa palabra es importante, hermanos, multitud, eran muchos, eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas, o tenían todas las cosas en común. Y es interesante ver algunas cosas aquí. Primero, la iglesia de Jerusalén, por un problema de fundación y de la obra del Espíritu Santo que había sido un poquito antes, era una iglesia muy joven como tal. Estaban comenzando como grupo, como cuerpo, y en ese momento todavía no estaban escritos todos los tratados doctrinales que nosotros tenemos la bendición, como decía el pastor Sugel en cuanto a Job, nosotros ahora en cuanto a la iglesia, nosotros tenemos la bendición de ver toda una reglamentación que en ese momento todavía no se había escrito. Ellos sencillamente estaban actuando conforme a lo que Cristo había dejado como enseñanza y lo que los apóstoles estaban predicando. Sin embargo, además de ser una iglesia de recién convertido, que no eran cristianos maduros con una fe probada, sí tenían un alto sentido de que la iglesia era una familia, era un cuerpo, era una unidad que tenía que ayudarse en todas sus coyunturas los unos por los otros. Y Pablo todavía no había escrito eso. Ellos lo sabían por la obra del Espíritu y por lo que los apóstoles habían traído delante de ellos y por lo que ellos habían visto en el Señor, que no hacía mucho tiempo ya había partido los cielos. Ese ejemplo estaba tan latente en sus vidas que ellos entendían en esa iglesia primitiva, primaria, que eso hacía un creyente, ocuparse de los demás, compartir todas las cosas y mantener una vida de unidad como la vida de unidad que mantiene cualquier familia. Por otro lado, no era una iglesia pequeña, era una iglesia extremadamente grande, llena de recién convertidos. Solamente en un día se convirtieron 3,000 hombres, varones. Lo que yo suponga, y no es un número que pueda dar con exactitud, que tenía que haber muchos, pero muchos miles de creyentes recién convertidos. Pero tenían algo de lo que carece la iglesia del siglo XX. Un sentido de comunidad y de pertenencia los unos con los otros. Dice Hechos, capítulo 2, versículo 44 y 45, todos los que habían creído estaban juntos. Era una comunidad, se veían todos los días. Y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían según la necesidad de cada uno. Hermanos, aquí no estamos hablando de un comunismo. Aquí no estamos hablando de ir ahora a repartir todo lo que tenemos y venderlo, porque quizás no es la voluntad del Señor. Aquí de lo que estamos hablando es que esta gente entendía por la gracia de Dios que nada le pertenecía, que todo lo que tenían era de todo, y que lo que yo tenía para mí lo debía tener para mi hermano, porque el Señor recién había predicado: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y parece que estaba muy fresca. Parece que son cualidades del primer amor. Yo recuerdo nuestra iglesia, cuando nosotros comenzamos a muchos desprenderse de cosas necesarias para darlo no solamente a otros dentro de la iglesia, sino para llevarlo a pobres en diferentes lugares y luego predicarle la palabra. Viene a mi mente una hermana a la que amo de una manera extraordinaria, que dio una ofrenda tan importante para ella que yo me preocupé, porque pensaba que iba a dejar a su familia en cierta forma desprovista, y yo creo que pudo ser imprudente lo que ella hizo, pero yo sí conozco el corazón con que lo hizo. Dio de lo poco que tenía prácticamente todo para llevarlo a ayudar a los damnificados del ciclón David, a quienes fuimos a predicar la palabra. Ese espíritu se mantiene todavía en esta iglesia, pero con pena debo decir que no en la forma en que muchas veces se hacía cuando éramos menos prudentes y amábamos más al Señor porque teníamos el primer amor. Estos cristianos de Jerusalén no se reunían a hablar de frivolidades, no tenían tiempo, estaban perseguidos. Estos cristianos sabían lo que era la persecución, el dolor y la carestía, y como habían sentido en su cuerpo esa necesidad, sabían lo que era el dolor ajeno, y por eso tenían en común todas las cosas y se ayudaban mutuamente en medio de la persecución, de la muerte, del hambre y de todo lo que pasaba a un cristiano en medio de un imperio como el romano. Pero lamentablemente, para bien del Evangelio, estamos en clima de paz y podemos predicar la palabra. Pero eso nos ha ayudado a asentarnos y estar tan cómodos que muchas veces no podemos entender el dolor ajeno. Vemos tantas películas de violencia y tantos noticiarios que ya no nos parece nada que un niño se muera en Afganistán por hambre o por una bomba. Es tan natural para nosotros y es tan natural dentro de la iglesia ver tanto sufrimiento. Y muchas veces como diácono, y puedo dar testimonio, aquí hay hermanos que son pobrísimos y muchas veces dan de su pobreza lo que no pueden. ¿Ustedes saben por qué? Porque son más empáticos que nosotros, los que hemos sido beneficiados con la bondad de Dios en abundancia. El punto, hermano, es no dejar de tener abundancia, porque esa es una bendición de Dios. Y qué bueno si muchos hermanos son prosperados. Eso lo manda Dios. Pero es para compartir con aquel que tiene necesidad primariamente su provisión. Y en eso debemos imitar la iglesia de Jerusalén. Hay algo también que llama la atención, es que el hecho de ser una iglesia grande, no mandaron a buscar 40 diáconos. No, es increíble, 7 diáconos. Qué raro que en una iglesia tan grande de gente nuevo creyente no buscaran por lo menos 40 diáconos, 50 diáconos, porque esta es una iglesia que tiene 10 diáconos, u 11, a veces se me olvida, son 10 creo, y a veces nos damos abasto. Sin embargo, aquí habían 7 y todo se quedó tranquilo, porque parece que los hermanos se ocupaban uno de los otros con tanta diligencia, que los diáconos se ocupaban solamente de los más necesitados, de las viudas, de los desamparados y de la repartición. Por otro lado, ellos tenían que ocuparse para que los pastores no se ocuparan de esos asuntos ni esos menesteres, porque el diaconado en su esencia es un servicio, es algo que se hace por los más necesitados, pero es algo que debe hacer toda la iglesia los unos por los otros. Por otro lado, Dios es tan sabio. Dice aquí que los que fueron escogidos, además de ser hombres de buen testimonio, porque para ministrar el dinero hay que ser muy claro y hay que tener un buen testimonio, pero habían dos virtudes importantes o dos características importantes: llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. No buscaron hermanos fuertes para que cargaran la comida, diligentes para que pasaran el día entero llevando comida a los demás. No. Buscaron hombres prudentes, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, porque para hacer misericordia hay que ser muy sabio para no equivocarse. Porque hay que poder empatizar, poder llegar al corazón y poder tener cuidado del dinero de Dios. Por eso cuando un diácono se le acerque y le haga preguntas, no lo hace por inquirir en su necesidad, hermanos. Es que es muy delicado cuando damos lo que le pertenece al pueblo de Cristo. Debe ser dado con sabiduría, con benevolencia, pero sabiendo bien que se nos va a pedir cuenta por cada centavo de ese pueblo de Dios. Y eso para los diáconos, hermanos míos, es una carga muy fuerte. Yo sé que aquí se pide mucha oración por los pastores, qué bueno. Y los pastores nuestros son lo que son porque ustedes oran por ellos. Pero yo les voy a pedir en el amor de Cristo que oren por sus diáconos, porque no es fácil hacer misericordia. No es fácil la carga, no es fácil la decisión, no es fácil dar equitativamente y no es fácil cargar muchas veces con las críticas de aquellos que, como estas viudas, para bien o para mal, llevaron sus quejas. Hermanos, oremos por nuestros diáconos para que Dios les dé discernimiento y para que les ayude a ser hombres sabios y llenos del Espíritu Santo. Y no solo por nuestros diáconos, oremos por muchos hombres aquí que son como si fueran diáconos. Y muchas diaconisas, posiblemente. Mujeres que se ocupan de los demás. Y ahí tengo que alabar a las hermanas mayores, porque no se han sentado en su casa, en su cansancio de la vida, sino que han rejuvenecido para ayudar a los demás. Y esa obra, hermanas mías, es muy importante. Ojalá las más jóvenes, en vez de ocuparse tanto de las dietas y de los gimnasios, fueran a los hospitales y donde los más pobres que viven a dieta. No quiere decir que no se haga, pero hermanas, imitemos la bondad y la piedad de esas mujeres que cansadas salen a visitar los enfermos, a los huérfanos y a las viudas. Y yo sé que muchos jóvenes aquí se ocupan de eso, me consta, pero nos hace falta hacer mucho más. Es que estamos demasiado cómodos, lo tenemos todo tan arreglado que no nos damos cuenta de la necesidad que hay a nuestro alrededor. El diácono tiene responsabilidad de administrar, y dice Calvino lo siguiente, es un poco fuerte, pero es el lenguaje de Calvino, yo no pude cambiarlo, sería incorrecto de mi parte. Es necesario que estén provistos no solo de otras gracias del Espíritu, sino también de sabiduría, ya que sin ella esa labor no puede ser adecuadamente realizada. Deben estar en guardia no solo contra las imposiciones y fraudes de los que están muy inclinados a mendigar y chupar lo que necesitan los hermanos en extrema pobreza, sino también contra las calumnias de aquellos que constantemente hacen comentarios denigrantes, aun cuando no hubiera razón para hacerlos. Ese oficio no solo está lleno de dificultades, sino que está expuesto a quejas injustificadas. Es por esto, hermano, nuestra insistencia de que se haga misericordia, pero de que se haga en una manera ordenada y apegada a los principios. Es necesario tener un espíritu generoso, pero también prudentes. Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Por esto es necesario, entonces, no solamente hablar de la labor diaconal como tal, sino traer ahora instrucción a la iglesia, ya que la labor de dar y ayudar no es solamente de los diáconos, sino de todos nosotros. El significado esencial de la palabra diácono tiene un sentido más amplio que el de designar a un oficial de la iglesia propiamente dicho, por lo que en muchos textos se aplica al servicio en diferentes vertientes. En cierta forma, todo creyente está llamado a ser un diácono de los demás, ya que el significado esencial de la palabra es siervo, un siervo a través del polvo, alguien que hace un oficio que no es muy agradable, es el que sirve las mesas. En Juan 12:26, como un ejemplo, dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y cada vez que dice la palabra me sirve, servidor, sirviere, la palabra es diaconeo, ser servidor, que significa ministrar, ayudar y dar a los demás en cierta forma. Diáconos es el simple sirviente que sirve a la mesa de los invitados. En Lucas 4:39, después que Cristo sanó a la suegra de Pedro, dice, levantándose ella al instante le servía. Aquí aparece la forma verbal de diaconeo de nuevo. Lo que queremos destacar con esto, hermanos, es que la palabra diácono, en cierta forma, se aplica a todos nosotros cuando tenemos que servir a los demás. Todos somos diáconos. De hecho, el Señor fue un diácono. Dice la palabra que en Mateo 20:28, que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y aquí la palabra que se usa también es diácono. Dice Isaías, capítulo 58, versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? No es, y esta es la parte importante, que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Pero todo esto tiene que hacerse decentemente y con orden, porque nosotros entendemos que muchas veces, haciendo cualquiera de esas cosas, pudiéramos rayar en la imprudencia. Por lo que, hermanos, con prudencia y con sabiduría, pero debemos hacer lo que dice aquí: ayudar a vestir al desnudo, darle albergue al pobre que está en la calle y darle comida al que no lo tiene. Eso sin dejar de hacer lo otro. Por ejemplo, porque hay que ser muy gráfico, si alguien no tiene que comer y se enferma o le sucede algo y necesita ayuda porque no tiene recursos, ¿qué dice Santiago en el capítulo 2, versículo 14? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Eso es cuando tú estás con un hermano que te cuenta toda su miseria, el hambre que tiene y lo mal que está, y tú le dices, hermano mío, vete en paz, que voy a orar por ti. No, mi hermano, coja la cartera, sáquela, cómprele pan y después ore por él para que se vaya a su casa, por lo menos con el estómago lleno, que es lo que nos manda el Señor. O no vaya donde los diáconos para decirle, mira, hermano diácono, se han descuidado la necesidad, vaya y dígaselo a los diáconos para que se ocupen. Pero vaya usted primero y déle el primer auxilio y ayude a ese hermano en necesidad siempre que usted pueda, porque un pedazo de pan a cualquiera se le da. Y dice el Señor, como veíamos la semana pasada, que cada vez que hacemos eso, Él lo toma personal, a mí lo hiciste, un vaso de agua, una visita en la cárcel, a un enfermo, etcétera, etcétera. No voy a repetir lo de la semana pasada. Es nuestro deber estar todos atentos a las aflicciones de los demás. Claro, si en ese mismo caso que acabamos de mencionar hay algo que se extralimita de su posibilidad, vaya con confianza donde el diácono o donde el pastor, para que la iglesia se involucre, porque para eso están los diáconos. Y de hecho, aprovecho el punto para llamar a aquellos que muchas veces por su dignidad y por vergüenza no se atreven a decir que están en necesidad. Hermano, vaya al diácono, al pastor y dígaselo, porque para eso está la iglesia de Cristo y es nuestro privilegio poder ayudarle con discreción, sin que la mano derecha sepa lo que hace la izquierda o viceversa. Hermano, tenga la confianza de ir, porque cuando usted recibe lo que Dios manda, es una bendición para el que se la da. No ahorre esas bendiciones, pero si usted no tiene necesidad, tampoco vaya, porque cuando pedimos sin necesidad, también Dios lo toma en cuenta. La iglesia está para servir, los diáconos estamos para servir, pero aquellos que están en verdadera necesidad. Es por eso, hermanos, que ahora queremos traer, para que podamos aplicar, una serie de principios que debemos tener en cuenta a la hora de hacer misericordia, que pensamos que pueden ayudarnos a hacerla con sabiduría y con prudencia y con liberalidad. Es verdad que nosotros no podemos obviar el pecado del hombre. Mucha gente pide sin necesidad. Mucha gente aprovecha la bondad de la iglesia. Todo eso es verdad. Pero eso no debe endurecer nuestros corazones, sino pedirle a Dios que nos dé más sabiduría para saber cuándo sí y cuándo no. Porque dice la palabra, a Jehová presta el que piensa en el pobre, y bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Por otro lado, hermanos, hay situaciones que Dios permite dentro de la iglesia con el propósito de que tengamos la oportunidad de hacer el bien. y debemos involucrarnos haciéndolos como lo hicieron los filipenses con Pablo, que le dieron en Filipenses 4:18 para su viaje misionero y llevar ayuda a otras iglesias. A lo mejor a la iglesia de Cotuí, la iglesia de La Vega, qué sé yo, las iglesias que están en necesidad, debemos involucrarnos. Por otro lado, hay casos específicos, como escuchábamos ahorita acerca de Job, en que hay tratos de Dios para determinada alma con buenos propósitos en medio de la aflicción. Es el caso de José, de Job, de Ruth, de las viudas, que Dios quería hablar con ellos. Y nosotros debemos ver esa necesidad y ayudar ministrando esa alma más que con recursos, llevándolo a entender: mi hermano, ¿qué quiere Dios de ti? ¿Por qué estás en esa posible aflicción? Porque no solo es dar, hermanos, no solamente es dar, es también consolar, es también orar, es también ayudar a aplicar principios que provean salida para la situación, y esa es una labor de los diáconos, pero también de toda la iglesia. Hermano, ¿qué te pasa? Hiciste un mal negocio. Déjame ayudarte para que puedas salir de ahí. No es solamente darle. O mira, cometiste un error, hiciste algo mal hecho, arrepiéntete y vamos a echar eso para adelante. Hay que ayudar en ese sentido. No solamente dar, hay que instruir. Otras veces veremos un hermano al cual no tenemos confianza. Vete a tu casa y solo pídele al Señor que le mande provisión. Miren, yo he visto milagros aquí. Yo he visto necesidades de personas que necesitan cantidades específicas de un dinero y hemos salido allá afuera y alguien nos dice: mira, tenía esto en el corazón para fulana. Yo dije: no puede ser. Bueno, ese dio. Pero habían tanta gente orando que movieron su corazón. Muevan el corazón de muchos. Si usted no tiene, mueva el corazón, que la oración es poderosa y el Señor proveerá y cubrirá multitudes de necesidades. Por eso, cuando venimos los miércoles, no es a sentarnos ahí a esperar a ver qué es lo que traen hoy, es a ver qué es lo que está pasando en la iglesia, para orar con necesidad, hermanos, porque necesitamos de Dios aún para curar los que están enfermos. Necesitamos de Dios para los que están vendiendo una casa con necesidad. Necesitamos de Dios para aquel que no puede curar a su hijo enfermo. Y si usted no puede, ore. Ore que Dios proveerá a aquellos que pueden hacerlo y pondrá en su corazón, como hemos visto muchas veces, gente con mucha posición aquí que dan mucho para la obra de Cristo. Y ojalá Dios le dé muchas veces más para que Dios los bendiga y puedan compartir con el que tiene necesidad. No es dar solamente dinero, hay muchas cosas que dar. De tiempo, váyase una tarde donde Dorcas, que está enferma. Vaya y siéntese con ella y le prometo que va a ser edificado. Usted saldrá de ahí lleno de edificación en el Señor. Usted saldrá de ahí rebosante de alegría, porque nunca sale de nosotros el hacer misericordia. Y se lo digo como diácono. Nos es pesado muchas veces, pero hay que cumplir con el deber. Y cuando cumplimos el deber, somos bendecidos. Somos nosotros los más bendecidos. No aquellos que están enfermos. No aquellos que están... No, somos nosotros. Y nos sentimos luego con esa satisfacción de haber podido hacer un poco por alguien. Otras veces, hermanos, esa necesidad será producto de pecado. Y no debemos parar la disciplina de Dios, pero tampoco podemos parar la misericordia. No debemos parar la misericordia, porque la idea no es repudiar, sino restaurar, como vimos en Santiago la semana pasada. En casos de esa naturaleza, vaya al pastor, para que el pastor le ayude con su alma, o vaya al diácono para que lo sea. Por otro lado, hermanos, para que nadie se cargue, porque mi idea, Dios lo sabe, es cargarnos lo suficiente, pero no más allá de lo que Dios espera de nosotros. Dice Proverbios capítulo 3:27b, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Si tú no puedes porque estás enfermo, si tú no tienes mucho para dar, no te cargues, mi hermano. Dios es tan bueno y misericordioso que no te pide que hagas más de lo que tú puedes hacer. Él conoce tu corazón. Y esto, hermanos, requiere comprensión y misericordia para con los que hacen misericordia. Pues este es un punto muy sensible para los diáconos. ¿En qué sentido? Que si bien es verdad que estamos llamados a hacer el bien, es también verdad que no tenemos el derecho de exigirlo, sino de recibirlo con acción de gracias, lo mucho o lo poco que el Señor haya mandado. Y esa es la otra parte, es la parte del que recibe la misericordia. Ser agradecido primero para con Dios, ser agradecido con los instrumentos que Él usó para llevarte esa misericordia, mucha o poca, y ser agradecidos con los que proveyeron a través de las ofrendas para que esto fuera posible. Pero muchas veces, hermanos, tenemos una expectativa mucho mayor de lo que debemos esperar, y esto lleva a murmuración dentro de la iglesia. Es penoso cuando los diáconos a veces nos reunimos y decimos lo siguiente: esto solamente se lleva porque es al Señor que lo hacemos. Porque si nos dejamos llevar por comentarios que muchas veces vienen, hermano, ya hubiéramos tirado la toalla. Porque todo el mundo está observando qué no hacemos. Hermanos, vamos a ser misericordiosos y vamos a ver qué sí hacen esos hombres que trabajan para el bien de la iglesia. Por ejemplo, usted se enferma, no espere que vayan dos diáconos y tres pastores. Hermanos, a veces no es posible. Esta es una iglesia tan grande que los que estamos no somos suficientes. Y nos turnamos las ayudas y las visitas. Si Dios le proveyó un solo diácono, amén. Y si no se lo proveyó y le proveyó un hermano fiel, amén. Es Dios el que provee. No siempre estamos disponibles para todas las necesidades. Y por otro lado, si bien los pastores viven hasta aquí de trabajo con todas las cosas que tienen que hacer a favor de las almas, no es menos cierto que los diáconos también trabajan para mantener su familia. Y si un lunes por la mañana se le llama para visitar a un enfermo, no puede dejar su trabajo, salvo que no sea una emergencia. Pero hermanos, entiéndalo con misericordia. No siempre hay la disponibilidad para hacerlo. Tenemos que ser misericordiosos para ver que hay buena intención, pero no siempre podemos hacer todo lo que la iglesia demanda. Y eso muchas veces, con pena lo digo, trae amargura y murmuración. Muchas veces también sucede que hay hermanos que no son visitados porque ellos mismos están tan aislados que nadie se dio cuenta que ese domingo no vinieron a la iglesia, porque tampoco se compenetran con nadie, porque muchas veces tampoco dan. Y dice la palabra que dando es como recibimos. Hermanos, en casos como esto, examine su corazón, no a los diáconos y a los pastores, no, su propio corazón. ¿Y por qué no ha venido nadie? Es probable que no le hice falta a nadie, porque yo a nadie le he hecho nada. Otras veces será nuestro descuido, y que el Señor nos perdone, porque no voy a minimizar que ha habido descuido. Pero Dios sabe el anhelo del corazón, no mío, no, sino de esos diáconos que están sentados ahí, y de los pastores y el amor que les tienen, y la preocupación que hay por las almas. Pero es mucho el trabajo. Entonces vamos a orar a Dios, el que manda a los obreros a la mies, que mande más. Pero si la iglesia entera se involucra, va a tocar a menos, hermanos. Eso es lo que queremos decir. Por otro lado, y este reloj me está matando, pero yo no voy a parar porque no voy a traer otro mensaje ya. Hay razones para no hacer benevolencia. ¿Ustedes sabían eso? Hay veces que la Biblia dice que no hagan benevolencia. Y tranquilice su corazón. Dice 2 Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque alguno de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Este texto es claro cuando la Biblia habla de ayudar al pobre no habla de ayudar al ocioso. No habla de ayudar, y eso lo dice Pablo, un hombre que tanto ayudó y que tanta ofrenda recogió, pero dice, a los ociosos no. Es más, le va a parecer jocoso. Dice Hendrickson, ni aún al holgazán piadoso. ¿Usted sabe lo que es un holgazán piadoso? Ese que se pasa el día entero orando. Mira, hermano, váyase a orar de noche, pero en el día es con el sudor de la frente que hay que mantener a los muchachos. A ese no se puede ayudar. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el que no trabaje, que no coma. O aquel que siempre está diciendo, es que el león está en la puerta, me va a comer. Hermano, que se lo come el león a usted y no a sus hijos el hambre. Salga, amarra el león o salga con un cuchillo, pero salga, porque los hombres trabajan y trabajando es fácil. Si fuera fácil no le pagaran a nadie, fueran vacaciones. Entonces hay que trabajar para mantener. Cuando usted ve una persona que no trabaja, no le dé, búsquele trabajo. Otras personas se preguntarán, ¿y qué hago yo con aquellos que me encuentro en la calle o que vienen a la iglesia a pedir? ¿Cómo yo sé? Le voy a decir algo, mi hermano, yo tampoco sé. Pero vamos a tratar de dar algunos principios extraídos de la Escritura. ¿A quién se le manda a dar en la Biblia? A la huérfana, a la viuda, a los desamparados. Si usted ve un paralítico, claramente paralítico, ayúdelo. Si usted ve un anciano que está encorvado, que no le van a dar trabajo de ninguna manera, ayúdelo. Si usted ve a un niño en la calle desnudo, pasando frío, ayúdelo. Es que se va a poner a jugar y a fumar después. Mire, hermano, es verdad. Pero cuando usted tenga una duda muy fuerte, equivóquese por el lado de la benevolencia. Que si lo timaron, Dios juzgará ese hecho. Pero si usted lo dejó ir con hambre a su casa, Dios a usted le va a pedir cuenta. Y yo sé que eso es difícil, porque me pasa todos los días 3 y 4 veces. Y ahora preparando el mensaje, mi carga es mayor. Porque ahora me siento obligado casi a hacer eso. Pero no me puedo llevar de mis sentimientos, sino de los principios. Cuando se pare en un semáforo, observe bien. Y al que tiene necesidad, dele. Y cuando venga una hermana o una persona aquí que usted la ve que no puede más con su alma, hable con ella. Pero si usted ve que tiene que darle, dele, hermano. Equivóquese por el lado de la compasión, que es lo que nos manda el Señor. Muchas veces los diáconos, usted no me ha reunido por ahí en trío y cuatro, es consultándonos porque no sabemos qué hacer. ¿Y qué hacemos? ¿Le damos? ¿No le damos? Analiza, pregúntale. Todo eso es necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro, la misericordia. Hermanos, que se peque no, porque no es un pecado, seamos benevolentes. Porque nuestro país está lleno de indigentes y de necesidad. Ahora, si usted ve un hombrón fuerte, no como yo, no fuerte, dígale, vete a trabajar. Tú no puedes estar limpiando vidrio ahí. Ahora, si el vidrio lo limpia con diligencia, dele algo. Dele algo. Porque también es verdad que hay muchos vagos en la calle, pero también es verdad que hay mucha gente con necesidad. Que Dios nos santifique el entendimiento. Mi esposa tiene una práctica que la traigo porque puede ser una buena idea. Ella anda normalmente con galletica y cosas de comer en el carro para no dar dinero. Y así se está tranquila de que le dio un pan o le dio una galletica y alimentó el cuerpo sin que haga una vagamundería por ahí como irse a jugar. Entonces eso es una buena idea. Si un niño limpia zapatos, póngalo que le limpie zapatos, de verdad. Y en vez de pagarle 10 pesos, págale 20. Y ahí usted está haciendo misericordia. Él trabajó y usted lo ayudó. Pero muchas veces, hermanos, y lo digo con dolor, no somos misericordiosos ni con las que trabajan en nuestra casa. ¿Cómo lo vamos a hacer con el tipo que está en el semáforo? Vea la necesidad del que le rodea, del obrero que trabaja con usted, de la muchacha de su casa. Trátela con cariño porque le sirve. Trátela con amor, que eso también es misericordia. Hermano, yo estoy preocupado. Yo tengo aquí todavía mucho material y me quedan 5 minutos. Sigo adelante. Perdonen el agravio porque yo soy de los que más ataca ese punto, pero no voy a predicar otro mensaje y tengo que terminar. Cuando siegues tu mies en el campo, dice la palabra en Deuteronomio 24:19, y olvidares alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Y ese es otro punto. Ahí no se le llevaba la gavilla a la casa de la gente, no. Se le dejaba en el campo para que por lo menos la recogieran. Y muchas veces nosotros, por nuestra idiosincrasia, porque nos han acostumbrado así, no es un mal, es un mal del país, queremos que nos den la ayuda, que nos la lleven a la casa, que nos la pongan en la mesa y que nos sirvan la mesa. No, hermano, fájese. La ayuda hay que llevarla hasta el punto que hay que llevarla. Si alguien no puede, hasta en la boca hay que ponérsela. Pero si no puede, pero si tiene un marido al lado, o un hijo al lado, o si no le faltan dos brazos, vamos a ayudar, pero que completen haciendo algo al final. Porque eso es parte de recibir la misericordia con acción de gracias. Por otro lado, está el aspecto de las viudas. Dice Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pablo está diciendo, como desprovistas, honra a las que son realmente desprovistas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y oraciones. ¿De qué está hablando aquí? Que hay que ayudar, y ese principio se puede aplicar en todos los casos, a las viudas que en verdad lo son. Pero, ahí hay muy claro algo, pero primero le toca a sus hijos, después le toca a sus nietos, después les toca a los que están más cerca, y si ninguno puede o necesitan refuerzo, viene la iglesia. Pero muchas veces, hermanos, recurrimos a la iglesia antes de cumplir esos pasos, y cuando hacemos esto, estamos quitando una carga que Dios manda sobre los hijos acerca de honrar padre y madre. Dice un proverbio holandés: es más fácil para un padre pobre mantener a 10 hijos, pero es muy difícil para 10 hijos ricos mantener a un padre pobre. Y eso es así increíblemente. No, hermanos, la misericordia comienza por la casa. Y antes de pedir a la iglesia ayuda, vende lo que tú puedas vender. Busca lo que Dios te proveyó en tiempos de abundancia. Y dáselo a tus padres, porque ellos te dieron la comida de su boca y merecen ser honrados con tu tiempo y con tu dinero hasta el sacrificio. Ese no es un problema de la iglesia, ese es un problema tuyo. Y dice, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe. ¿Y ustedes saben qué? Es peor que un incrédulo. Y cuando Pablo dice, si alguno, está dejando un texto abierto para decir alguno, no provee para los suyos, ¿quiénes son? Todo lo que es suyo, su papá, su mamá, sus hijos, su nieto, su tía, su amiga del alma, su hermano, esos son los suyos. Si usted no puede, entonces entra a la iglesia. Pero la iglesia, hermanos, está para dar al más necesitado. Porque cuando usted le quita al pobre para dar a alguien que puede, usted está obrando mal delante de Dios. Y los diáconos, en un sentido primario, tienen que ser responsables en primero llevar al hermano a entender que son los más cercanos. Si mi esposa se enferma, no es a su jefe que le toca, no es a mí primero. Y después a Gloria, a la otra. Pero no a la iglesia, no. A los más allegados, primero. A las hijas. Esa acción de antes, de las hijas que se quedaban con la madre y la limpiaban hasta... Ya no, eso es muy complicado. No, hermano, eduquen a sus hijas para que les ayuden en el lecho. Para que les bendiga Dios a ellas. Porque dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre para que le vaya bien, y es el primer mandamiento con promesa. Y la parte primaria de este texto aquí, no es la ayuda, es que aprendan a estos primeros a ser piadosos para con su familia. Porque si una persona no aprende a ser piadoso con su familia, nosotros no podemos pedirle que sea piadoso con los hermanos. Cuando usted le enseña a su hijo en su casa a ser piadoso con usted, le está enseñando a ser piadoso con los demás. Pero si a ese hermano a usted no le duele, si a su hijo a usted no le duele, ¿cómo a su hijo le va a doler el vecino, por favor? Es por bien de su alma. Es para que no acarre maldición sobre su vida, sino bendición de Dios. Es nuestro privilegio servir, pero servir a la manera de Dios. Por otro lado, aquellos que reciben la misericordia están llamados primero a darle gracia a Dios, cualquiera que sea la provisión. Segundo, agradecer a los que son instrumentos para esa misericordia. Y tercero, estar dispuesto también a dar a los demás, a usted mismo o algo. Muchas veces en el colegio Logos, y se mencionaba, para poner un ejemplo, hay hermanos que tienen ayudas. Hermanos, no dejes que los que no tienen ayuda sean los que ayudan. Vaya un día y diga: de Pastor Lester, ¿puedo ayudar con el mimeógrafo? Eso no se usa ya. Con la copiadora. Hermano, llamaron para limpiar la iglesia. Yo he recibido tanto de la iglesia que quiero devolver un poco. Yo quiero también barrer esa iglesia algún día. Hermanos, esa es la disposición del corazón. Yo quiero ir donde alguien a devolverle la misericordia que usaron conmigo. Y eso es la gratitud que Dios espera de nosotros. No la gratitud de los leprosos que se fueron y solo uno vino a devolver. Yo sé, hermanos, aquí hay mucha gente agradecida. Aquí hay mucha gente bondadosa. Aquí hay mucha gente que da. Aquí hay mucha gente sacrificada. Pero queremos ver más. Porque Dios se manifiesta en la bondad. Y cuando hacemos misericordia, estamos manifestando a Dios. Dentro de la iglesia y fuera de ella. Que digan: míralos cómo se aman. Dice John Owen que para hacer misericordia hay que estar seguro que a quien se hace, primero, sea realmente pobre; segundo, cuál es el grado de pobreza con relación a sus circunstancias; que en otras cosas esté andando según las reglas, particularmente que trabaje y labore de acuerdo a su habilidad; y lo último, que los diáconos procuren consolarles, exhortarles con paciencia, con sujeción, con humildad, con amor. En conclusión, la benevolencia, hermanos, la compasión y la misericordia, como hemos visto, es parte del carácter esencial de Dios. Dice Warfield: la misericordia divina ha sido definida como la perfección esencial de Dios, por lo cual Él se compadece y alivia las miserias de sus criaturas. Si nosotros, como iglesia y como individuos, queremos imitarle, tenemos que, con estos principios y muchos más que no hemos podido traer por el tiempo, debemos hacer misericordia. Hacerla de una manera ordenada. Hacerla con amor. Ocuparnos los unos de los otros. Hacer lo que dice Gálatas capítulo 2, sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Y cuál es esa ley de Cristo? La que aparece en Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Quiere el Señor obrar en nuestras vidas para que, si haya en esta iglesia una característica que nos identifique, sea el amor fraternal, que atraiga los corazones a buscar aquí la miel de la bendición de tener un grupo de hombres y mujeres misericordiosos. Hermanos, gracias a todos aquellos que hacen misericordia. Gracias a Dios por todos aquellos que la necesitan, porque son una bendición para nosotros el poder ayudarles. Quiera Dios que si de algo han servido estos mensajes, sea para usarlo, para que nuestros corazones, empezando por el mío, sean constreñidos a amar al hermano con una acción visible que glorifique en una forma especial a Dios y alegre su corazón. Y que esta iglesia rebose, porque no da abasto la cantidad de ayuda que estamos trayendo al alfolí. Esa ayuda va a bendecir a la iglesia y va a redundar en el bien de nuestro espíritu. Que el Señor les bendiga y que Él aplique su palabra. Oremos. Señor y Dios nuestro, cuán falto nos sentimos, cuán redarguidos de pecados al predicar tu palabra. Ten misericordia de nosotros y recuérdate que somos polvo. No tomes en cuenta nuestros pecados. Perdónalos, Señor, y ayúdanos ahora a buscar en oración tu rostro para que nuestros corazones sean movidos a imitar a nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la benevolencia y el amor de los unos por los otros. Gracias, Señor. Perdona nuestras faltas. Te lo pedimos en Cristo, nuestro Salvador. Amén.